Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa La Otra Cara de la Moneda. En este caso, muy especial, un programa que hemos y no queremos dejar de pasar de felicitar a los grandes seres que nos dan esta capacidad de estar aquí con ustedes. Estamos refiriéndonos a nuestras madres. Una felicitación a cada una de ellas. Un muy, muy merecido sentir. Yo creo que este día es un día en que todos nos volcamos los mexicanos a celebrarlo, porque en otros países se lleva a cabo la celebración en otras fechas, pero en este país en especial nos enfocamos a celebrar a nuestra madre de manera con mayor énfasis hoy, porque en realidad las queremos, las apreciamos todo el año. Hoy es este ese programa, les recordamos que nos interesa mucho su opinión, su participación. Tenemos unas líneas telefónicas para que nos hagan llegar las mismas, las cuales son el 38-250-31 o el 38-265-32, o quienes están fuera de esta localidad nos pueden llamar al 01-800-633-8065. Recuerde que también nos puede escuchar vía internet en la dirección udgtv.com/radio-udg/Autlán. Estamos hoy en día en la compañía del doctor Roberto Joya Arriola, jefe del Departamento de Contaduría Pública, miembro del Cuerpo Académico de Sistemas Contables y de Gestión. Buenos días, doctor Joya.
Buenos días, buenas tardes, más bien, ya es la 12:30 del día. Aquí estamos nuevamente, tratando de cubrir este espacio que se nos otorga y, como bien dices, felicitando a todas las mamás de México, mamás de nuestra región, y pues que la verdad son un gran sostén para el caminar de las familias.
Así es. Mire, hoy hemos preparado un programa, obviamente en el tenor de la madre, de nuestras mamás, y mire unos datos: al cierre del 2015, en México habitaban 48.7 millones de mujeres de más de 12 años. Desde este segmento, el 67.4 han tenido al menos un hijo nacido vivo. De esta gran proporción, el 27, casi el 28% de las mamás no cuentan con un apoyo de una pareja, es decir, son divorciadas, viudas o otra serie de situaciones que no cuentan con el apoyo de su pareja. Este programa lo hemos preparado porque si hay alguien en este mundo que es un excelente administrador financiero, desde luego que es mamá. Mamá es a veces de una manera natural con quienes administran los dineros. Recuerden que no sabemos cómo le hace mamá, pero muchos de nosotros vivimos con aquella situación de que el dinero no alcanzaba, pero mamá era una artista de las finanzas, era una ingeniera financiera muy, muy destacada, no sabíamos cómo le hacía, pero hacía rendir. Y mire usted, si no, algunos de nosotros provenimos de familias un poquito numerosas. Su servidor, si me lo permiten expresar una situación particular, yo soy el número 12, el doctor Joya también tiene una familia bastante grande, y créanme que nunca nos faltó que vestir, que comer, y todo era porque la mamá era quien llevaba las finanzas en la casa, era la mamá la que llevaba esto, ¿verdad, doctor Joya?
Pues, si de número se trata, yo soy el 9 de 16, así es que creo que te gano por ahí. Y sí, como dice la mamá, quién sabe cómo le hacían, pero a pesar de las carencias que se había, pero no faltaba lo indispensable en la casa, al menos para la comida. Imagínate ahí los 12, 14 sentados alrededor de la mesa y la leche y las tortillas y el pan volaba.
Así es.
Pero aquí estamos, pues, felices y contentos de haber disfrutado de esa mamá que me tocó tener.
Así es, y con una gran visión, con una gran administración, no solo de para los alimentos, sino de los bienes que teníamos en casa, el buen uso de los bienes, ¿verdad? Yo recuerdo que, como alguien lo decía muy salerosamente por ahí, me tocó reestrenar a veces la ropa dos o tres veces, en dos o tres ocasiones. El programa que les hemos preparado para el día de hoy es precisamente en este tenor. ¿Qué enseñanza nos ha dado nuestra mamá en el tenor de las finanzas? Hay enseñanzas que si no eran explícitas, tiene esa visión y esa focalización de la formación. Entre ellas, una serie de costumbres, hábitos y acciones que ellas hacen con la administración del dinero que nos dejan a nosotros una gran enseñanza que si la siguiéramos, creo y estoy seguro que nosotros llegaremos a ser unos grandes financieros, a lo mejor, ¿por qué no?, hasta de Wall Street. ¿Qué le parece, doctor Joya, si nos da un pequeño idea de una enseñanza de mamá en las áreas de finanzas?
Bien, pues uno de lo que creo que a muchos nos, y más en las familias numerosas, pero no necesariamente, que nos decía la mamá, que nos comiéramos lo que había en la casa porque no estábamos en un restaurante.
Sí, lo tengo presente, eso era muy común. Y bueno, uno lo tomaba como un regaño, pero en realidad era una formación, una asesoría muy importante. ¿Cuántas de las veces nosotros no tenemos esa mala costumbre, por qué no decirlo, de no comer en casa en primer lugar? Si lo hacemos en casa, si tenemos la prevención de comer en casa, lo único que estamos haciendo realmente es manejar nuestras finanzas personales bien, porque usted no me habrá de negar que comer en casa es más económico, más sano y me ayuda mucho a la salud, tanto física como financieramente. No es lo mismo comerse un rico bistec en compañía de familia que comerlo en un restaurante, económicamente y obviamente humanamente.
Y de sabor. Ah. Y está el modo de comer ahí con paz, con tranquilidad. A gusto, ¿no?
Nunca comparar una buena salsita de molcajete hecha, triturada. Bueno, ya me está dando hambre.
Bien, otro de los que nos decían la mamá, hemos escuchado, ser paciente es más fácil que deber dinero.
Claro, y lo vemos ahora, llevamos una dinámica de consumismo muy fuerte. Yo creo que las madres son la gente, insisto yo, uno de los seres más grandes, y esa cualidad de la paciencia es un algo extraordinario que ellas tienen. Mire, si no, nos trajeron en su vientre 9 meses, tener la paciencia para tenernos y traernos a este mundo. Pero también la paciencia para saber que a veces no tenemos que gastar de manera anticipada lo que no tenemos. Y a veces nos vamos con engaños y nos vamos con situaciones que en las que decimos y nos tratamos de autoengañarnos. Es una situación, si la puedo pagar y está cómodo el pago, no quiero hacer alusión a nadie, está cómodo el pago, puedo hacerlo y además todo es con el poder de la firma. Mejor tenga paciencia, mejor haga un ahorro, mejor llévelo un poquito más allá y ¿por qué no aprovechar y ahorrar siempre con un fin? Eso es un buen hábito. Me están indicando de cabina que tenemos una participación de una llamada. Vamos a escucharla.
¿Por qué la economía de México se basa en el dólar?
Muy interesante pregunta, realmente. Muchas de las veces nos decimos, oye, ¿por qué es importante estar viendo si el dólar sube, si el dólar baja? ¿O por qué el dólar tiene injerencia en nuestro país? Y si nosotros aquí con lo que usamos para comprar, vender, invertir, son pesos. Y por ahí hay una unidad de inversión que se generó en el periodo de Ernesto Zedillo Ponce de León, nuestro presidente. Pero realmente la moneda de curso natural es el peso. Básicamente tiene que ver con lo que un poco explicamos, si no estoy mal, en el programa anterior. Mire, la economía en nuestro país se basa porque todo el dinero que se hace circular en este país debe de tener un respaldo. Ese respaldo está en México con base a una reserva de dinero en dólares y esos dólares tienen un respaldo de metales, en este caso el oro, que se encuentra en las reservas allá en Estados Unidos. Esto tiene mucho que ver y es una conveniencia. Alguien podría decir, inclusive yo recuerdo que por ahí existía un libro de Salinas Pliny en el que citaba que una de las mejores opciones para México para quitar precisamente una economía basada en reservas en dólares era hacerlo en plata. Si México es uno de los países productores más importantes de plata, no tengo ahorita el dato a la mano, pero creo que es el número uno o el dos en el mundo, debiéramos de tener esta reserva. La cuestión es también que hay que dimensionar la operatividad en este mundo globalizado. Si nosotros tuviéramos la experiencia de utilizar un billete, por ejemplo, un billete de 100 pesos mexicanos, y nos vamos a otro país en el extranjero y queremos pagar algo con esos 100 pesos, me estoy refiriendo no que vaya a una casa de cambio, sino estoy refiriendo que usted vaya a un restaurante, que vaya a una tienda y saca su billete de 100 pesos para pagar un servicio o adquirir, pues se va a encontrar con la sorpresa no agradable de que no se lo van a recibir. Porque nuestra moneda, por la verdad, no está aceptada de manera globalizada. Pero en cambio, si usted saca un billete en dólares, de 10 dólares, y con eso pretende usted pagar en cualquier país del mundo, de seguro se lo van a hacer. Entonces, tiene que ver mucho con dos cosas. Una, tiene que ver con qué sustentamos el dinero que anda circulando, y la segunda tiene que ver con utilizar una moneda que nos respalde para operaciones internacionales. Ojalá y haya quedado, no sé si quiera aportar algo.
Además, pues, los convenios que tiene México a nivel trilateral o con varios países, el Tratado de Libre Comercio, que ahorita están en renegociación, a lo mejor por la manera natural de lo que estamos cerca de Estados Unidos, y además el dólar es una de las monedas más fuertes, de las 10 monedas más fuertes a nivel mundial, en la cual lamentablemente no aparece nuestro peso mexicano en ese ranking.
Así es, bueno, ojalá ya haya quedado clara esta pregunta. Y bueno, este programa que lo estamos dedicando a nuestras mamás, espero sea de su interés. Vamos a regresar después de esta pausa, continuando con las enseñanzas que nos ha dado nuestras mamás a través del tiempo con la gran administradora financiera que se llama mamá.
La otra cara de la moneda, una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La otra cara de la moneda. Un programa de orientación para la toma de decisiones en los negocios. Regresamos.
Bien, muchas gracias por seguir aquí, gracias por estarnos escuchando y gracias por su participación en este programa. Les insisto que los teléfonos están abiertos en el 38-250-31 o 38-265-32, y para quienes están fuera de esta localidad está el 01-800-633-8065. Doctor Joya, ¿cuál otra enseñanza valiosa tenemos de las madres que no son las mejores financieras?
Otra enseñanza de las mamás, y que tiene que ver mucho con la inducción de valores en la familia, es que nos decían: aprende a decir no.
Sí, es qué valioso es eso, ¿eh? ¿Cuántas de las veces a veces nos sentimos comprometidos en diversas situaciones? Mamá nos enseñó a decir no sencilla, de una manera muy asertiva, sin hacernos sentir mal. Yo recuerdo cuando yo iba con mi madre al mercado, que ella hacía sus compras, y por ahí, bueno, pues uno es muy antojadizo, se le antojaba los dulces o algo, y le decía uno: oye, mamá, cómprame este dulce. Y yo recuerdo que decía: no, porque no tenemos en el presupuesto eso. Y nada más, me explicaba por qué no. Y así un día se me ocurrió hacer un berrinche, pataleé, brinqué, y el no se sostuvo. Yo creo que es muy importante saber así, decir no a, nuestros sentimientos, cuando estos sentimientos no nos conducen a, generar unas buenas finanzas. ¿Cuántas de las veces quienes nos escuchan y su servidor lo ha vivido? A veces nos autoengañamos y lo decimos, me lo merezco. Hoy me voy a comprar esta camisa y la verdad es que no tengo necesidad de esa camisa, pero está fuera de presupuesto. Pero luego yo digo, no, me lo merezco y tengo que comprarlo. Bastaría sencillo de decir no. No porque está fuera del presupuesto, no porque no me alcanza, no porque rebasa a mis ingresos el gasto que estoy diciendo. Creo que esa fue una gran enseñanza que yo recibí de mi madre, que el no no es una cancelación, sino es una reflexión a lo que debe de ser y cuando debe de ser.
Sí. Y utilizaste la palabra correcta, asertiva. Si todos fuéramos asertivos en nuestra vida, creo que muchos problemas nos evitaríamos. Ese decir sí o ese decir no, pero de manera consciente, honesta, creo que evitaremos muchos de los problemas que tenemos. Pero bueno, eso como te, por eso te decía que esta frase de decir no es, tiene mucho que ver con la inducción de valores que mucha falta están haciendo hoy en este día.
Sí, yo creo que es una palabra pequeña, sencilla, pero de una gran fortaleza. Un no a lo malo, un no a lo que no construye, un no a lo que va en contra de mis finanzas. Y por qué no sacar la otra frase importante también del mismo tamaño, pero en un sentido opuesto, el sí a mejorar, el sí a crecer, el sí a ahorrar, el sí a estar preparados para enfrentar la vida. Creo que ese es un proceso, yo creo que eso es algo de lo más importante que recibimos.
Sí, bien, otra enseñanza que a lo mejor no lo dicen directamente, pero sí a lo mejor con actitudes que veíamos, sea presupuesta todo tu mes y controla tus gastos diarios y adicionales.
Sí, qué valioso es. Yo no sé si tienen esta imagen, pero yo recuerdo cuando mamá se sentaba en la noche con una luz, pues ahora ya tenemos una iluminación muy clara, pero antes era un poco amarillosa. Se sentaba, hacía una listita y decía, pues tanto para la comida, y luego la describía lo más analítico. Tantos kilos de frijoles, pues imagínate, 12 de familia, pero ya me ganases tú, pues contigo eran sacos. Y hacía una descripción poco a poco, analíticamente, paso a paso, y le ponía valores, y muy previsora, porque decía, tengo tanto y no me tengo que salir. Pero yo siempre decía, y le ponía ahí, guardadito. Como que un guardadito, ¿guardadito de qué? Era una reserva, y lo entendí cuando uno de mis hermanos tuvo un accidente, pues salió el guardadito. El guardadito era para esos imprevistos. Yo creo que esa también es una enseñanza para nosotros, el que nosotros tengamos que ir haciendo un registro de nuestros gastos. Hay que hacerlo día a día, hay que hacerlo al mes y hay que hacer una propuesta anual. Ahora, nuestras nuevas generaciones, ahora tenemos tantas herramientas que nos facilitan esto. Los mismos celulares que son inteligentes ahora nos regalan de esos programas en las cuales me obliga cada vez que yo hago un gasto a ir registrando. Y ojo, nos podemos encontrar con muchísimas sorpresas. Nos podemos encontrar que a veces son malos gastos, que no son realmente necesarios, que los que son necesarios, y eso nos hace una clasificación.
Bien, otra enseñanza que decía, tú puedes ser el héroe siempre.
Tú puedes ser el héroe. Ah, hombre, ¿cuáles son los héroes que más grandes tenemos nosotros, los niños? Vamos a decir los niños, aunque usted ya está medio chimuelo. Nuestro héroe más principal, ¿cuál era? Pues mamá. Mamá era nuestro héroe, ¿no? Inclusive, también nuestro héroe grande, nuestro padre, ¿no? Pero siempre que, cuando nos iba a corregir papá, ¿a dónde corríamos? Atrás de mamá.
La mamá para
era que... nuestro héroe realmente, y eso tenía... ¿Por qué nuestro héroe? Porque tenía solución para todo. Tenía solución para todo. Las madres eran unas grandes administradoras financieras porque siempre se presentaban dificultades, y muy inteligentes porque si se presentaba una circunstancia que rebasara lo común, ella tenía una visión de todo lo que podía suceder. Yo no sé si escucharon por ahí la frase, muchacho caramba, te va a pasar esto, bájate de esa barda. Era previsora. Ah, bueno, también con el gasto, también con los dineros, era muy previsora nuestra madre, y nos decía en ese mismo sentido, hay que ahorrar. Parece, yo tengo muy marcado en una ocasión que allá por los años 70 se iba a vivir una crisis de falta de alimentos, y mi madre comenzó a comprar que arroz, que todos los granos que se podían almacenar, con esta visión. Y yo dije, pero ¿para qué si comemos? Yo dije, válgame, ahora me va a dar puros frijoles. Y era la previsión que ella tendría. Nosotros también tenemos que ser previsores, estar viendo los indicadores financieros, tenemos que ver cómo están las tasas financieras. Ese es el mensaje financiero. Hay que prever, hay que tener una visión del contexto general, de cómo andan las finanzas, de cómo realmente tenemos que entenderla. Tener que entender que no solamente es mi decisión unilateral, sino que mi decisión está ligada a efectos colaterales, por ejemplo, inflacionarios, devaluatorios de las monedas, entre otros. Hay una llamada de aquí, nos están reportando, vamos a recibir esta llamada.
Acabo de entrar a trabajar, ¿cómo inicio con mis finanzas?
Ah, gracias a quien nos hace esta llamada. Qué bueno que se hace esta pregunta a quien nos está llamando. Claro, la felicito porque, pues, primero nos da alegría que tenemos trabajo. Eso es importante, ¿no? Desafortunadamente no sé si quien nos habló por la voz, yo creo que es un joven. Y si es su primer trabajo, lo felicito doblemente porque, mire, a comenzar a trabajar significa que ya entró en la época de las finanzas, en el área de las finanzas. Primero, lo felicito porque recuerde usted que está generando ya su cuenta individual de ahorro para el retiro. Y va a decir, ¿por qué es tan importante? Bueno, pues es importante porque ya cuando usted tenga la edad que tiene el doctor Joya, va a necesitar el futuro de esa jubilación. Yo todavía estoy jovencito, pero el doctor Joya ya comienza a calcular las monedas y los pesitos que en un momento dado. Pero gracias a que el doctor Joya comenzó a trabajar muy chamaco, era un chamaco muy, muy inquieto, él comenzó a ahorrar y hoy ya ve con gran alegría que cuando llega a su estado de jubilación, pues tendrá esa cuenta. ¿Qué debe de hacer? Lo mismo que nos hace nuestra mamá. Como hoy es el día de la mamá, vamos a hablar en ese mismo sentido. ¿Qué hace mamá? Lo primero que hace es cuánto voy a recibir. Y luego hace su presupuesto. Haga su presupuesto. ¿Qué necesidades tiene? Y, ojo, no se engañe. Acuérdese de todo lo que hemos hablado que mamá nos ha enseñado. Nos ha dicho, aprende a decir no, sé paciente, o sea, no adquieras deudas porque ya comenzaste a trabajar y dices, ya me puedo comprar lo que sea. No. Poco a poco, tenga visión, tenga paciencia y aprenda a decir no. Haga un presupuesto que se ajuste a sus necesidades y dentro del rubro de este presupuesto, anote primero un 10% de ahorro. Un ahorro para ese guardadito que mamá hacía para aquellas eventualidades que podría tener. Y todo lo demás, haga la lista de sus necesidades, vea cuál de estas son realmente necesarias y cuáles pues tendrá que eliminarlas para que su presupuesto, número uno, no gastar más de lo que ingresa, número dos, genere ahorro, y número tres, sea muy muy cuidadoso con lo que hace su dinero. Espero no ser doctor Joya.
Pues bienvenido al mundo laboral, a la persona que hizo ese trabajo, y a veces uno dice qué cansado estoy por el trabajo. Creo que deberíamos agradecer en primer lugar que tenemos trabajo. Y dos, ya con eso, pues podemos contar con un ingreso el cual me va a dar ciertos beneficios en cuanto a contar también con dinero para gastos, pues para gustos, pero así es muy necesario seguir el consejo del doctor Gámez, hacer la lista de los gastos y sobre todo, si se está iniciando, pues ir dejando un mínimo el 10% para como ese ahorro semanal o mensual, como se vaya a recibir el ingreso, ¿no?
Bien, muchas gracias. Ya estamos en el preámbulo de concluir nuestro programa. No sin antes, si nos permiten, queremos dedicarles unas palabras a las mamás, a estas bellas personas. Y si me lo permiten, doctor Joya, voy a ser grosero y voy en primer término. Si me lo permiten, voy a expresar algo que escribí por la mañana con esta intención. Hoy es un gran día en el que con mayor énfasis a otros días reconocemos, apreciamos y les hacemos sentir lo grande e importante que son las mamás. Sin duda, para cada uno de nosotros es el ser más importante, pues sin ellas no existiríamos, no seríamos lo que somos. Todo lo bueno que hacemos, ellas son las creadoras gracias a la formación que nos dieron. Quienes tienen la hermosa riqueza de tenerla, denle el mejor regalo que ellas siempre han atesorado de nosotros. Un abrazo y un beso. Los que tenemos en nuestros angelotes en el cielo, hagámoslo espiritualmente. Yo estoy seguro que lo reciben. Feliz día a las mamás.
Bien, por mi parte, yo también en la mañana escribí algunas palabras que dice: el tener la dicha y el gusto de ser mamá es una gran vocación y una bendición, y al mismo tiempo una gran decisión el haber aceptado este legado que Dios le otorgó a la mujer. Me siento contento y orgulloso por las madres que tengo la dicha de tener en nuestra familia. Son un pilar muy fuerte para el sostén de la familia. Dios les siga bendiciendo por el don de la maternidad.
No, pues muchas gracias, doctor Joya, por compartir estas bellas palabras. Y sobre todo, nuevamente, felicidades a todas las mamás. Y queremos agradecer nuevamente a nuestro gran equipo de producción, a Silvestre Canil, a Mariana Morán, a Benito Villaseñor, a Arturo Mejía y sobre todo a la licenciada Elia Macía, quien coordina este gran equipo. Pero sobre todo a usted que nos favorece escuchando este espacio, y con la promesa de que el siguiente jueves nos veremos aquí con un programa que esperemos que sea de su interés. Muchas gracias.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.